Yo te exalto, Señor. Amén, bendito sea su maravilloso nombre. Aleluya. Alegre fui cuando se me dijo, vayamos a la casa del Señor. Amén, Dios le bendiga. Gracias, músicos. Es bueno estar reunido aquí en este edificio de aire acondicionado una vez más esta mañana. Nuestro hermano Álvaro tiene un buen sentido de humor. Cuando algo tiene un buen sentido de humor, a veces no puedes darte cuenta cuando están jugando contigo. Pues. Y es cuando en verdad te agarran. Pues. Empecé por las puertas a andar y me dijo, hermano, el aire acondicionado no está funcionando. Está bien caliente ahí adentro. Bueno, después de que acabamos de haber venido donde estábamos, dije, pues no puede ser peor que lo que hemos pasado. Lo traspasaremos. Dice, no, eso me está jugando. Tuvimos muy buen tiempo, maravilloso. Los últimos dos días fuimos a las reuniones anuales del Tabernáculo Nogales Tabernáculo, en el lado México de Nogales, si usted lo ve así. Y normalmente las lluvias ya estuvieran por el momento y normalmente fueran ya más frescos allá. Pero estaba a 102 grados centígrados F, y a ver, la lluvia no ha llovido, pues, y por decirlo menor, fue incómodo. Pero el viernes por la noche, sí tienen un poco de aire acondicionado en el edificio, pues, pero a lo mejor es diseñado para un grupo de 150 personas o algo así. Pero cuando metes varios cines más, cuando llenas el lugar, pues simplemente no hay manera, pues, que pueda tratar ese tipo de calor humano. Y después la humanidad, pues, está subiendo porque ya vienen las lluvias. Entonces, si solo es lluvia por sí mismo, pues puedes tomar un poco de... Y si tienes más humedad, viene a ser un poco incómodo. Viene a donde la hermana Baker quiere acercarse a mí para escuchar a William traducir. No tratando de empujarla, pero siento como que si un foco me estuviera tocando mi brazo, ¿ven? Pero afortunadamente yo tenía algo en mi bolsa que traje. No lo traje para ese propósito, pero un par de páginas que estaban engrampadas juntas y yo tenía esa cosa y me estaba ventilando, ¿eh? Y por el ministro me sentí mal, porque especialmente cuando saben que tú eres un ministro, pues estás como viendo a la dirección, buscando por un jalón o qué tipo de reacción, y te ven nada más frenéticamente, nada más ventilándote. Pero pues fue incómodo en ese tema, pero tuvimos un buen tiempo maravilloso. Nuestro hermano Gustavo agradecidamente me dio el servicio de la mañana del sábado, sabiendo que yo tenía que regresar acá para los servicios hoy en día. Y de hecho, el calor del día, de hecho, no había llegado a las 10 de la mañana en fuerza fuerte, pero sí vino bien rápida y con todas las personas que llegaron ahí. Digamos, sea miserable en términos de clima, pero tuvimos buen tiempo. Un servicio tuvimos maravilloso. Yo quiero agradecer al hermano William por haber traducido por nosotros, pues hizo un trabajo fino y presionó a través de todo. Ven, vas a diferentes lugares y tienen su propia manera de hacer las cosas. Y si no eres cuidadoso, pues puedes venir a ser religioso y decir, bueno, tienes que hacerlo de la manera que nosotros lo hacemos. ¿Cierto? Y pues hay que enfrentarlo, pues tenemos diferentes culturas, diferentes trasfondos, entonces tenemos diferentes maneras que fuimos criados y tenemos diferentes maneras de las cosas. Ahora, no es de un tema de que las cosas estén bien o mal, simplemente es que las cosas son hechas de diferentes maneras. Y pues yo fui empapado ya que terminé con los servicios, de la cabeza a los dedos del pie. Normalmente para el servicio sí traigo otra, una camisa interior que puedo ponerme y una camisola. Pero pues también mis pantalones hubiera ocupado verme cambiado porque estaba empapadísimo. Pero tuvimos un tiempo maravilloso y la unción pues fue bien fuerte. Las personas vinieron de diferentes partes, de todas partes. El ministro que ministró la noche fue de Yucatán, digo casi como Centroamérica, ¿verdad? Noté que él no estaba muy incómodo con el calor y la humedad, pues es porque es el tipo de clima en el cual él está impuesto. Pero el resto de nosotros estamos peleándolo un poco. Pero el Señor es bueno. De manera, hermana Baker y yo demoramos la noche en el lado de América, de Estados Unidos, de en un hotel ahí. Cuando levantamos esa mañana, la electricidad se fue en toda la ciudad, no nada más el hotel. Entonces, tratando de yo de prepararme, no había luz en el baño, pues, tratando de figurar, bueno, ¿cómo voy a alistarme, pues? Y la cosa que yo tenía más preocupaciones, ¿dónde se me va a dar mi café a mí? No puedes predicar sin café, pues, ¿no? Y no me puedo mover los zapatos ya sin café. Y mis zapatos no tienen ni mecate ya. Pero por la gracia de Dios, fue justo antes de que estábamos programados de irnos del hotel e ir a manejar hasta Nogales. Vino la luz y pues se me dio el café. Todo fue bien. No tuvimos que cancelar el servicio, ¿ven? De cualquier manera, tuvimos un tiempo, buen tiempo ya, continuando ellos allá con su servicio hoy en día. Oremos que el Señor sea con ellos. En el resto, pues, de sus servicios anuales. Y encontramos con otros ministros, otros hermanos, hermanas, unos que no habíamos visto por 20 años, unos que por la primera vez estábamos conociendo. Entonces, siempre es bueno, siempre es amable poder andar en el camino, y también es buen tiempo de regresar a tu casa, a tu hogar. Así es que gracias, damos al Señor por sus misericordias y su benignidad. Y vemos que es el mismo Dios, donde sea que estemos. Vemos que está allá, acá, donde sea que estén. Recuerde los Murrays también, porque acaban de empezar, bueno, hoy en día empezaron su jornada de 30 horas de regreso al hogar. Digo, sí, que el Señor le dé una viaje sin eventos, pues, y que puedan venir. Ciertamente podemos simpatizar, porque de hecho hemos viajado más lejos que eso sobre Myanmar, están en New Zealand, así que fuimos un poquito más para allá y es duro. Deuteronomio capítulo 1, vamos a empezar en el verso número 6. Alguien diga, alabado sea el Señor. Y damos gracias a nuestro hermano Álvaro por haber ido con nosotros también y llevar al hermano William allá. Y nuestro hermano Tony estuvo allá. Fue de ánimo y de ayuda. Gracias por tu ayuda allá a través del camino. En Deuteronomio capítulo 1, en el verso 6, Dios... Un momento. Deuteronomio capítulo 1, versículo 6.
Turn you and take your journey and go to the mount of the Amorites. And unto all the places nigh thereunto in the plain and the hills.
Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos a Eid, al monte del Amorreo, y a todas sus comarcas, en el Araba, en el monte, en los valles, en el Negev, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. En aquel tiempo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevarlos. Jehová, vuestro Dios, os ha multiplicado, y he aquí, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová, Dios vuestro, de vuestros padres, os haga mil veces más de los que ahora sois, y os bendiga. ¿Cómo os ha prometido? ¿Cómo llevaré yo solo, como os ha prometido, cómo yo os llevaré solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Es una sola familia viajando. Se puede imaginar todo las molestias, contiendas que puede haber cuando una familia, cuando hay cuatro o cinco. Ahora multiplica eso por muchos tantos más. Y reconoce qué tipo de efecto podía haber tenido eso. Verso 2 dice, ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones, sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis, bueno, es hacer lo que has dicho. Y yo tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes por vosotros, jefes de millares, de centenas, y de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vosotros, hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuera difícil, la traeré a mí y yo la oiré. Oiremos que el Señor nos ayude en esta serie, que sería la serie número 7, y tuve miedo, el título, y inclinamos nuestro rostro por orar. Padre, venimos a dar nuestras peticiones a conocer. Hemos venido a alabarte. Hemos venido a recibir la porción de la palabra que has preparado para nosotros, que has vivificado por tu Espíritu y que nos sustente en nuestra jornada. No estamos vagabundando de una tierra a otra como lo hicieron los hijos de Israel, sino que sabemos que estamos en una jornada, porque este hogar no es, este mundo no es nuestro hogar en su estado presente. Y este mundo, los sistemas de este mundo, los reinos de este mundo no son nuestro hogar. Estamos pasando a través de ellos, somos peregrinos y extranjeros, yendo a una ciudad cuyo hacedor y edificador es Dios. Sabemos, Padre, que tú edificarás tu reino terrenal aquí en la tierra. Por este momento, tu reino espiritual ha venido para nosotros y ha venido ya a tener sus efectos. Pero como ciudadanos de este reino, tenemos los derechos de pedir de lo que necesitamos. Y estuve en el plácito dando las cosas del reino. Estás esperando de actuar en nuestra petición, sabiendo qué es lo que vamos a enfrentar y qué es lo que necesitamos. Y Padre, ya lo has provisto antemano, pero estás esperando que nosotros lo pidamos. Te confiamos, Padre, a ti estamos buscando. Eres tú el autor y el consumador de nuestra fe, y eres todo entre medio. Toda nuestra confianza está en ti. No nos confiamos en nosotros mismos, no nos confiamos en los sistemas de este mundo, y no confiamos en nuestras ideas, sino que toda nuestra confianza está en ti. Así es que oramos que tú ministres a cada y todo corazón, desde el púlpito a la puerta de atrás. Sé con esos que estén viajando una vez más, oramos por pasaje de regreso bien y bendiciones sobre ellos. Nuestro hermano Andy, conforme le está ministrando en Carolina Norte, esta mañana bendícele también. Él y su familia empiezan a regresar de viaje acá y encontrarse con el hermano Eli y la hermana Lidia y regresar de viaje junto con ellos. Pidamos que las bendiciones sean sobre ellos también. Y Padre, te amamos tanto. Somos tan agradecidos de ser llamados por tu nombre y somos tan privilegiados de estar viviendo en esta hora y vivir en este tiempo y de conocerte personalmente, Padre, y de comer de esa palabra que no falla del Hijo del Hombre. Te amamos y te damos gracias. Sea la honra y la gloria a ti, en el nombre de Jesucristo. Puedes sentarse. También quisiera leer del Salmo capítulo 3. Vamos a empezar en el verso 4. Dijo David,
unto the Lord with my voice.
Salmo 3, verso 4. Con mi voz clamé a Jehová. Y él me respondió desde su monte. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Eso no hace un montón de sentido, ¿verdad?, a la mente humana. Tengo enemigos, digo, tengo 10 de miles de enemigos a todo mi alrededor, pero no temeré. Y como leí en nuestra escritura de apertura aquí por la mañana, Moisés dice al pueblo, no temáis del rostro, de la faz del hombre, Estos hombres van a irse, estos hombres van a dar paso y van a ayudar con estas cargas que estás llevando. Yo no quiero que tengas miedo del hombre. Ahora es fácil decirlo, ¿verdad? Y para la mente humana es como, bueno, ¿cómo es que no pueda tener miedo? ¿Cómo es que David no pueda tener miedo? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Cómo es de que David puede hacer una declaración de esta manera? ¿Acaso está fuera de su mente o está delirando? Dice, no tendré miedo, no temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Y en Isaías capítulo 12, en el verso 2,
behold, God is my salvation. I will trust. I will not be afraid.
He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré. Espero que podamos decir nosotros esta mañana. Dice,
for the Lord
dice,
Jehovah,
porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido mi salvación para mí. Él es mi todo en todo, amigos. Si Él es tu salvación, Él no te salvó para que te pueda perder. No te salvó para que el diablo te pueda golpear de otra manera y te pueda tomar. Él te salvó. Él todavía te está salvando y te salvará hasta el fin. También quisiera leer, antes de que sigamos esta mañana desde el mensaje, el agua de separación. Yo solía a frecuente pensar, ¿qué es lo que pasa con la iglesia cristiana? Tienen tanto miedo a las cosas, porque no tienen nada de qué tener miedo. La primera palabra, quizás, que Jesús dijo después de la resurrección es, no temáis, no tengan miedo. No se asusten. Nada hay que va a suceder. Nada puede suceder. Nada puede estorbar a un cristiano. Ah, bueno, pues ya tengo uno o dos amenes. Ni aún la muerte en misma en sí puede tocar al cristiano. Los cristianos no mueren. Ellos son escoltados al otro lado donde esperan su cambio de cuerpo. Eso no es el fin. Eso es el principio de la eternidad para ellos. El que escucha mis palabras y cree al que me envió tiene en tiempo presente vida eterna y no vendrá a la condenación si no ha pasado a vida. Entonces, ¿de qué tienen miedo? La muerte en sí no tiene reino sobre un cristiano. Cristo murió por nosotros.
Amen.
¿Qué fe debiese de edificar a una persona? Algo de que debe de poner la línea. Ve, nunca vas a ganar algo por ser un pequeñito cristiano de gelatina. Un pequeñito cristiano de como tipo gelatina que no tiene espina o sal. Un cristiano que es pequeñito y es de manera de gelatina. ¿Lo ha visto usted? Le pegas y salpiquea por todas partes. Bueno, yo creo que nunca he pegado a uno, pero tomaré su palabra lo que es. ¿Pero qué es lo que lo come? Yo usualmente los cangrejos y las cosas que están al lado de la playa, ¿ves? Viene ahí y lo pica y lo corta en dos y lo toma para abajo. ¿Por qué? Porque el pez así como en forma de gelatina, ahí se queda. A ver, hermanos, necesitamos un cristiano, no de esos que son de gelatina, sino que tenga espina dorsal. ¿Ve? Yo no tengo que andar argumentando con las personas, pero es la medusa, perdón, el tipo de pez o de marisco. Entonces, ¿cuántos se pararán por su derecho? ¿Ve? Porque usted tiene que pararse por su derecho, por la sanidad, una mente sana, cabal, o cosas así, o por tu familia. Ciertamente no hay que andar empujando de aquí a allá, no debemos, Señor. Tenemos nosotros una herencia. Amén. Y nuestra herencia nos pertenece. Es tu privilegio de tener cualquier cosa que tú heredaste a través de haber aceptado a Jesucristo y haberte negado a mí mismo ya. Qué maravilloso. ¿Ves? Sí, Señor. Satanás dijo, bueno, yo te voy a decir qué es lo que voy a hacer. No, tú no vas a hacer nada. Y no, diablo, no te voy a escuchar a ti. Tú no me vas a decir a mí cómo es que esto va a obrarse. No, tú no escribiste la historia. Él la escribió. Así es como tiene que responderle a uno. Diciendo, yo sé cuál es mi posición en Cristo. Vale más que te vayas. No te voy a escuchar más ya. Yo tengo una herencia. Y dice la iglesia, aleluya. Hemos visto entonces en nuestro estudio, al ver visto el miedo y cómo es que el miedo empieza y los diferentes aspectos de ello, Hemos visto que el hombre no tuvo miedo antes de que la caída sucedió en el jardín. Y hemos visto que hay un buen tipo de temor. Existe el temor de Jehová. Y después hay otros tipos de miedos que ayudan para proteger tu vida y ayudan, de hecho, para mantenerte en curso, cualquier sea curso que tienes que estar. Y también por la ley de contraste, hay miedos que son atormentadores. Hay miedos que no tienen virtud para ellos en alguna manera. Hay miedos que te van a paralizar. Hay miedos que son absolutamente sin valor, especialmente al cristiano. Entonces, en una mano, sabemos que si la mujer en el jardín, si ella hubiese tenido un cierto elemento de temor cuando vino la serpiente a discutir con ella la palabra de Dios, quizás ni hubiera parado a escucharla en alguna manera. Pero no tuvo miedo. Ella no me malentiendan. No estoy diciendo que porque no tuvo miedo, por eso cayó. Ella cayó porque ella se fue de la palabra de Dios. Y la caída que resultó de ella haber escuchado a la serpiente, de haber escuchado a Satanás conforme está hablando a través de esa serpiente, entonces engañó a esa mujer, pero eso no hubiera sucedido necesariamente en esa manera si ella habría tenido un poco de miedo. Ahora, eso no es para decir que Satanás no hubiera encontrado alguna otra debilidad a cual explotar o jalar a la mujer desde la protección de la palabra. Pero un elemento de miedo ciertamente hubiera tenido un efecto en el ya sea si es que por un momento hubiese escuchado a la serpiente cuando se acercó hablar con ella. Ahora, en otra mano, sabemos que ni el hombre ni la mujer fue sujeto a algún tipo de miedo antes de la caída. Dios era su protección. No había cosas alrededor que podían lastimarles, sí les había. Pero Dios era su protección. Dios les había dado a ellos una posición sobre la tierra y si ellos se quedaban en su posición, eso también era su protección. Pero si se quedaban detrás de la palabra que Dios les había dado, ese les hubiera protegido de todo mal. Y ni aún hubieran tenido que haber ellos sabido que existía el mal. ¿Acaso no es maravilloso? No necesitaban en algún tiempo haber experimentado el miedo. No necesitaban ellos de haber experimentado ansiedad o evitar esto o lo otro basado en miedo. Dios era su protección. El árbol del conocimiento del bien y del mal cargaba con en sí el potencial por las cosas que eran buenas y por las cosas que eran placentes y las cosas que hicieran a uno sabio a las cosas de la vida, pero al mismo tiempo cargaba dentro un mal grande, cosas temorosas y el potencial de traer mal a todos los que lo participan. Pero sabemos que Satanás nunca anuncia a nosotros el miedo atormentante, mal y muerte en sí del participar, del que viene en el participar de esa cosa. Por ejemplo, cuando te convence que tomes tu primera tomada de alcohol, no te muestra un amigo que está saliendo ya fuera de su casa, que no le queda su ropa, que está vomitando, le dejó su familia, sus dientes se le están cayendo y se mira mucho más viejo de lo que debiese, y de lo cual él es físicamente. El diablo no te muestra eso. Él solamente te muestra una foto de una mujer que se viste de manera de rojo velvet. Digo, ¿quién es eso, Maya? Si tomas esto, pues, la implicación ahí es que una mujer de esta manera va a querer estar contigo. Vas a tener amigos. Vas a sacar la presión. Vas a disfrutar la vida alta si lo fuese así. Él no te muestra el otro lado de la moneda. Él solamente te muestra las cosas que son placentes a los ojos. Uno de los males peores vienen envueltos en papel de regalo, digamos, más bonitos, y con tiene hasta un moño, si quieres. Pero dentro de ellos hay escorpiones y serpientes, si lo ven. Pero solo te muestra las cosas que son placentes al ojo y a la mente humana, como lo estaba mostrando la mujer, el conocimiento de sabiduría y de fe y cosas así. Nuestros jóvenes pequeños, especialmente cuando están bien jóvenes, desde el vientre hasta unos cuantos años de edad, son inocentes en tanto de lo que le puede lastimar a ellos, y nosotros no queremos ni aun que sepan que le pueden lastimar cuando son pequeñitos bebés. La mamá hará lo que ella puede para proveer una atmósfera de amor y de nutrimiento y de cuidar de ese bebé y la necesidad de ese bebé y hacer que el bebé sea cómodo, confiado. Y tanto así. Entonces, por la mayoría del tiempo, el bebé aprende del bien por mientras está mayormente escudado del mal en las etapas más tempranas de su vida. Y al crecer y al empezar a aprender de más y más de los peligros que están presentes en esta vida, esa inocencia empieza a elevar y el miedo empieza a tomar el lugar de la inocencia. Pero en el principio, para el primer hombre y para la primera mujer, tenían absolutamente ningún conocimiento en alguna manera del mal. La palabra miedo no estaba en su vocabulario. Maldad no estaba. Ansiedad no estaba. Medicamento para dormir no estaba en su vocabulario. Incidentemente, tuve un buen sueño de dormir anoche. Lo que tienes que hacer es predicar en 102 de temperatura y tener una hora de espera en la línea y predicar bien fuerte. Mira, de la misma manera, un joven niño, digamos de 2 años, no tiene que saber las cosas de maldad que existen fuera de tu casa. ¿Puedes imaginarte qué haría eso un pequeñito bebé? Si ese bebé viniese a este mundo tan manera de sin poderse ayudarse a sí mismo como lo es, y con el entendimiento completo y entendimiento de todas las maldades que existen en su vida, eso le paralizaría. Lo pusiera paralizado, ¿ves? Porque un bebé es completamente dependiente de todos de los de su alrededor, por lo que todo lo que necesita y su protección y todo. Imagínate. Sales tú, y en vez de un pequeño wham, conforme tomas el aliento de vida, es un ah. El miedo te llega y sabes todo lo que hay de mal, todo lo que está mal. ¿Qué si el doctor me aprieta con esas tenazas? ¿Qué va a hacer ahora? Me pregunto si se lavó sus manos. ¿Qué tal las enfermeras que están en la recámara? Esa mamá de la cual salí, me pregunto si yo le intereso. Me pregunto si me van a dar comida. ¿Quién me va a cambiar mi pañal? Porque yo ya sé acerca de pañales. ¿Verdad, amigos? ¿Puedes imaginar cómo sería? Fuera bien gravoso. Quizás la mayoría nos muriéramos al nacer nomás del puro miedo. Del asusto, fuera atormentante. ¿Cómo es que un bebé, un infante, pueda aprender a caminar y a gatear con toda esa ansiedad y con todo ese miedo? No, ni aún pudiéramos imaginar cómo sería eso. Pero sabemos que el día que esa primera pareja comió de ese árbol que era prohibido, ese día que el conocimiento del bien y también del mal vino sobre ellos, así como una inundación, era un abridor de ojos. Experimentaron por la primera vez el miedo y con una venganza, aún escondiéndose en sí de Dios. Y con permiso, el hombre ha tenido que vivir con ese temor que atormenta, que viene con el conocimiento del mal y el potencial de muerte desde aquel día. Y desde aquel día hemos venido a conocer buenos miedos, el miedo del Señor, el temor de Jehová, lo cual no tiene miedo, sino que como asusto, sino que es un respeto reverencial, reconocimiento de qué tan asombroso, cuán grande, y tú teniendo la actitud correcta, la mente correcta hacia Dios, y venimos a conocer el temor de lo hombre y el miedo de tantas otras cosas. De hecho, hay tantas categorías que podríamos demorar toda la mañana solamente hablando de las diferentes categorías del temor o miedo. Y como lo hemos visto en nuestro estudio, el temor de Jehová puede ser pervertido, puede ser interpretado por el diablo como, bueno, tengo miedo que me va a destruir, tipo de miedo, ¿no? Y ese no es el tipo de temor correcto. Ese no es el temor que queremos que tener de Jehová. ¿Cómo vas a confiar en alguien que tiene miedo que te va a destruir? El temor del hombre puede ser la advertido y también lo es frecuentemente, el temor de la falla o el temor de confiar, esas cosas pueden ser pervertidas. Y todos nosotros hemos venido a experimentar el miedo del hombre. De hecho, eso es lo que tiene la sociedad junto. Y el pensamiento del temor del miedo, de hecho, puede ser una buena cosa en cierto sentido. Pero si también puede ser algo que puede ser torcido alrededor y puede ser muy lastimoso para nosotros. Lo que nosotros llamamos presión de amistades, entre comillas, de hecho, es el miedo del hombre que experimentamos cuando no nos conducimos de manera que los demás, que pensamos que los demás quieren que nos conduzamos. Es lo que llamamos las leyes naturales. Son las leyes que no están escritas, pero todos en la clan vienen a saber cuáles son esas leyes que no son escritas. En un sentido, ese tipo de miedo es lo que está detrás del tribulismo o tribus. Y es lo que nos causa ser inclinados a vivir detrás y de apoyar las, entre comillas, normas de nuestra tribu. Hemos venido a ser enlistados, reconocemos que es para el mejor bien de todos y reconocemos que si todos estamos de acuerdo a estas ciertas modas de conducta, que por la mayoría, pues todos vienen siendo, salen mejor. Me explico. Si la tribu, por ejemplo, está contra el robar del otro, o el quitar de la vida humana, o el cortar en la línea, como nuestra tribu fue enseñada, tan siquiera así solía ser cuando yo crecí, se te enseñaba desde el kinder en adelante que era una norma y que no quieres cruzar esa línea. Y aún a los 63 todavía eso es recordado porque eso es parte de nuestra tribu, o lo era parte de la tribu bajo con la cual yo crecí. Y por lo tanto, los miembros de la tribu van a generalmente tratar de evitar de hacer esas cosas, pero lo estás haciendo del miedo del hombre, es lo que es. Pero al mismo tiempo, el miedo del hombre también puede causar que evitemos hacer cosas buenas y cosas justas, simplemente por el aprobación que podemos enfrentar de esos que desaprobarían de nosotros cuando hagamos ciertas cosas que ellos no aprueban. Entonces, el miedo del hombre en nuestras vidas afectará la conducta de nuestra vida. Amén. Entonces, veamos a un ejemplo esta mañana que involucra a una iglesia. Usaremos eso como un ejemplo. Digamos que usted va a una iglesia y hay personas que no aprueban de que las personas digan amén mucho cuando la palabra está siendo predicada, o desaprueban de que las personas que gritan, o desaprueban de las personas que cantan en voz alta, especialmente si no pueden cantar en tono, o desaprueban de las personas que aplauden sus manos, especialmente si lo hacen cuando está fuera de tono o dentro de tono. Hoy sabemos que como seres humanos todos somos hechos un poco diferentes. No hay dos de nosotros que seamos exactamente igual ni tampoco debiésemos serlo. Hay unos que simplemente son naturalmente más expresivos externamente que los demás, así lo es simplemente. Y ciertamente no queremos nosotros intencionalmente hacer cosas que van a estorbar a las personas de la manera equivocada. Entonces, hay un constante dar y quitar cuando pasamos, cuando estamos alrededor de los demás. Como dice el dicho, pues tratas de elegir y seleccionar tus batallas. Bueno, dice uno, bueno, yo soy un poquito más expresivo. Yo tengo la tendencia de ser más expresivo, pues hay tiempos donde pues simplemente voy a soltar. Pero si estás sentado justo enseguida hay una persona que simplemente pues arruinaría su servicio entero y no sacaría nada de ello excepto tus emociones. Y están tratando de empujar ese foco pues o esa fuente de calor. Bueno, tienes un derecho de hacer lo que estás haciendo. Y por lo tanto, quizás decidas, bueno, pues voy a tratar de tonarle un poco para abajo por el bien de mi hermano o mi hermana. Pues estás haciendo eso del miedo, pues. Pero es una buena medida. Pero después hay una mala medida del miedo, que es, bueno, pues yo no quiero ser rechazado, no quiero que las personas piensen cosas malas de mí, entonces no voy a ser yo mismo. Bueno, ese no es el tipo de miedo correcto. Esa es una perversión que viene del miedo del hombre. Entonces, quizás estás sentado enseguida de una persona y tú te refrenas de decir amén basado en los miedos de esa persona. Porque no quieres, pues, tú ser algo diferente. Pero no quieres que las circunstancias definan quién eres. Pero el miedo puede tener una influencia fuerte en nuestra vida debido a lo que quizás nosotros pensemos de lo que los demás piensan. Podemos venir a ser tan envueltos en eso que ellos te estás imaginando que las personas están pensando cosas de nosotros y ellos están en el mismo mundo que tú estás. Están preocupados de lo que los demás están pensando de ellos. Y entonces tú te estás preocupando que ellos están pensando, ellos piensan algo de ti y ellos ni están pensando de ti. Ellos están pensando de sí mismos y están preocupados de lo que los demás van a pensar de ellos. Entonces vemos cómo esta cosa puede girarse así como una espiral. Y cómo es que el miedo del hombre puede tomar control de las personas. Queremos ser amados, queremos ser aceptados, queremos ser apreciados. Y el miedo del rechazo puede causar que las personas hagan ciertas cosas que no son naturales a ellos debido al efecto que tuvo el miedo. ¿Qué si fueras a una iglesia esta mañana donde cada vez que algo que fue predicado, vamos a decir una verdad con denuedo, y todos están en sus pies cuando esa verdad con confianza sale, ¿verdad? Entonces el sentido que se te está recibiendo es que todos están en sus pies, entonces todos están de acuerdo. Pero ¿qué tal si tú no tienes las ganas de levantarte? Tú puedes permitir que ese miedo, bueno, van a pensar que yo no estoy de acuerdo con ellos, entonces yo me voy a parar. Y así es como tienes esos movimientos donde todos están haciendo la misma cosa. Y escuchas, puedes sentarse. Y viene a ser como un tipo de rutina. Es porque no estás haciéndolo, porque lo quieres hacer, lo estás haciendo el miedo del hombre. ¿Qué tal si tú eres el tipo de esos más callados que quizás de hecho estén de acuerdo vehemente con lo que se ha dicho? Y quizás las campanas de gozo que ya estén resonando interiormente. Es la misma manera como están a alguien que pues es muy demostrativo, pero posiblemente tú no lo estás mostrando al exterior. ¿Estaría eso bien? Bueno, yo espero que sí. Pero quizás tú sabes de que si no te paras de la manera que todos los demás, sería interpretado como que quizás no estoy de acuerdo con ello, o quizás ella no esté de acuerdo con ello. ¿Qué tiene de mal esa persona? De manera, si tú no eres cuidadoso, vas a permitir que ese miedo te controle y te pararás aun cuando no tienes ganas de pararte, porque tú tienes miedo del desaprobamiento. ¿Están conmigo? Hay unas mujeres que se ponen un vestido cuando vienen a la casa, simplemente a la iglesia, perdón, cuando vienen que los demás se ponen vestidos en iglesia y hacen eso del miedo. Y aún así, también podemos hacer cosas de respeto por los demás y no del miedo de los demás en la mera misma situación. Pero en los dos casos, ya sea si sea de respeto reverencial o ya sea si sea de miedo del desaprobamiento, de todas maneras es el miedo del hombre. Y eso es lo que guía lo que una persona puede hacer: miedo que es un respeto por alguien o miedo de que es queriendo una aprobación de los demás. ¿Ven a lo que me refiero? Entonces, no nada más enfrentamos miedo, sino que enfrentamos grados, niveles de miedo. Hay jóvenes que muchas veces ellos experimentarán con diferentes cosas que son pecaminosas o que son lastimosas simplemente porque son motivados para hacerlo del miedo de ser rechazado por aquellos que están a su alrededor si no lo hacen. Y después hay aquellos que te dirán, bueno, sí, yo fumo marihuana, pero yo no la inhalo. Y diría uno, bueno, yo no estoy impresionado para ello, para nada, no nada más que no lo hiciste. Lo hiciste, perdón, pero eres un hipócrita. Lo hiciste de presión de amistad, lo hiciste de miedo, pero no así. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora cuando vengas bajo presión? Pueden ser jóvenes cuando van a la iglesia, pueden ser jóvenes cuando van al trabajo, pueden ser jóvenes cuando van a la iglesia, o jóvenes cuando con las cuales van a la iglesia, con las cuales trabajan, con las cuales se la llevan. en amistad, tratarán un poquito de esto y un poquito de lo otro cuando están alrededor de ciertos jóvenes. Y por cualquier sea la razón, su mamá o su papá los dejará salir con ese otro joven en un viernes o un sábado en la noche y harán cosas que no hubieran hecho si no estuvieran alrededor de ellos. Ese joven viene a entrar bajo ese miedo de ser rechazado, entonces hacen cosas que saben que mamá y papá no aprobarían. Y se rinden a ese miedo y sobrepasan la enseñanza del pastor, sobrepasan la enseñanza de mamá y papá, tío, abuelo, quien sea, hermano, hermana, y sobrepasan los sermones que han oído, sobrepasan las escrituras que han escuchado, cita tras cita tras cita, todo por el miedo de ser rechazado. Ahora, amigos, es importante que nosotros reconozcamos cuál es la fuente de nuestro miedo, porque ¿cómo es de que tú vas a vencer eso si no sabes qué es lo que es? Ese miedo puede ser una cosa tan terrible que causará que las personas hagan cosas que nunca hubiesen hecho antes. Así es que miramos a unos cuantos ejemplos esta mañana y entraremos un poco más en ellos esta noche. De las escrituras, de situaciones donde las personas fueron enfrentadas con el miedo del hombre. En Éxodo capítulo 14, empezando en el verso 5, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo se huía. Este es entonces el pueblo de Israel que está yendo en camino en el gran éxodo, camino a rumbo a la tierra prometida. De Faraón ha estado de acuerdo en dejarlo. Dios había endurecido su corazón muchas veces y ha estado de acuerdo en soltarlos. Y Dios ha endurecido su corazón y el siguiente día algo más sucedería, una plaga golpearía y después estaría de acuerdo en soltarlos. Finalmente estuvo de acuerdo a soltarlos. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de Faraón y sus siervos se volvió contra el pueblo. Y una vez más dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Acabamos de soltar a los esclavos. Acabamos de dejar a los que ganaban mínimo. Les acabamos de dar un aumento. Alguien les ha ofrecido más. ¿Y qué vamos a hacer? Se han ido. No sabemos cocinar. No sabemos hacer ladrillo. ¿Quién va a edificar nuestras estatuas? ¿Quién va a vaciar nuestras basuras? Oh, yo tengo una idea. Probaciones. Creo que se dijo. O hay que ganarles, ofrecerles dinero por algo que ni sucedió en nuestro estado. Y ungió su carro. Entonces Faraón ya está bien airado. Su enojo está encendido contra los hijos de Israel. Y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos. Estoy seguro que tomó unos cuantos carros también. Pero estos fueron escogidos. Estos son como los Lamborghinis. Estos son los mejores carros. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto. Entonces, aquí están los escogidos. Oh, sí, y ustedes también, los que puedan acarrear, adelante. Y los capitanes sobre ellos. La implicación aquí es que no siempre había un capitán sobre un carro, pero estaba tan enojado, apestosamente, que quería a sus mejores soldados, sus mejores oficiales, sus mejores guerreros, eso sería como generales sacando los tanques. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. En otras palabras, ellos tenían todo en su lado, pensaban ellos, y salieron con grandes expectativas de obtener su revancha y regresar a estos pueblos. Siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi Hahiroth, delante de Baal Zephon. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alcanzaron sus ojos, alzaron sus ojos Y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron, estaban en gran manera atemorizados. En gran manera, y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto. Nos trajiste acá para ser enterrados en el desierto. Que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué? ¿Por qué has hecho así con nosotros? Que nos has sacado de Egipto. Tan siquiera allá en prisión teníamos 3/4 y un catre. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? ¿Puedes imaginarte eso? Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Tan siquiera no estábamos muriéndonos. Era mejor en las denominaciones. Pero ahora estamos aquí todos solos. Dios nos ha abandonado. Tan siquiera éramos muchos, se había dicho antes. Y estamos siguiendo a este líder que está la mitad fuera de su mente. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis. Espero que eso ayudó. Digo, ya. Ahora saben que este amigo está fuera de su mente.
He's a fruitcake.
Es un pastel de fruta, es una bolsa de cacahuates. Ha cruzado la línea. ¿Cómo es, pues? Puedes ver los carros. ¿Acaso no? Faraón está ahí. Puedes ver este gran ejército. Y dices, no temas. Ay, exactamente cómo debemos de hacer eso. ¿O por qué no debemos de temer? Puedo ver con mis propios ojos que tengo cáncer. ¿Por qué me está diciendo que no tema?
Stand still.
Estad firmes
and see
y ved la salvación de Jehová,
which he will show you today.
Que hará hoy con vosotros. Moisés sabía que esto iba a suceder. Porque los egipcios que habéis visto hoy, que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. No porque se van a ir de regreso al hogar, sino que van a ser ahogados en ese mar. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Estos demonios que te persiguen, tú dijiste tu corazón al Señor, ahora se te dijo, confía al Señor, no temas. Y tú miras, pero ¿qué tal ese diablo de nicotina? ¿Qué tal ese diablo de alcohol? ¿Qué tal ese diablo de droga? ¿Qué tal ese diablo de pornografía que todo está haciendo? No temas. Jehová peleará con esas cosas que te tenían arras sobre ti. Jehová destruirá esas cosas que están calientes tras cruz. Calcañares, no temáis. Jehová cuidará eso. Es la salvación de Jehová. Jehová peleará por ti. Entonces lo que dice Moisés al pueblo aparece no tener sentido en alguna manera. ¿Cómo es eso, amigos? Pues la vista, ya cuando ve las cosas, es 20-20. Pero
¿qué?
Se nos olvida que tú ya sabes cómo esto funciona, pero ponte los zapatos de ellos sin ver el futuro.
Y
aquí tú estás enfrentando estas cosas. No hay dinero para pagar la renta. Viene el cobro del dentista. ¿Qué vas a hacer? No temáis. Buscar el reino primero y sus justicias y todas estas otras cosas serán añadidas
a ti.
¿Ves cómo el lirio no batalla y lo otro? Mira cómo el pájaro no tiene que laborar y mira cómo esto y lo otro. Y así las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos y Dios viste los lirios y hace todas estas cosas. ¿Acaso no piensas tú que Él sabe cuántos pelos tiene sobre tu cabeza? Él sabe el principio del fin. Él sabe cuál es tu necesidad. Y Él ha prometido, amigo. Él quiere comprobártelo. Él no nada más dice que yo quiero hacerlo. Él quiere comprobártelo. Sí. Él quiere ser tu paz. Él quiere ser tu proveedor. Él quiere ser tu salvación. Él quiere ser tu todo en todo. Él quiere hacer estas cosas por nosotros, pero tú tienes que confiarlo. Tú tienes que soltar. Yo creo que esa es la raíz de ello. Yo creo que muchas veces estamos tratando con personas. El Señor me estaba revelando a mí esta mañana misma que a veces estamos tratando con personas con, y donde la mera raíz de ello es que en verdad nunca se han rendido a Dios. Nunca, en verdad, han dicho, suelto. Yo te confío, Señor. No sé qué vas a hacer. Nunca han llegado a ese estado infante de bebé donde dicen, yo no sé qué tiene mi futuro, pero yo estoy en tus manos. Y debido a eso, constantemente estás tratando con este miedo y aquel miedo y esa situación y aquella situación. Y hay una falta de fe para proseguir adelante. O de hecho hay fe genuina, pero el miedo la paraliza. ¿Cómo es, amigo? La religión no va a funcionar. Nada más venir a la iglesia, eso no lo va a cortar. Tienes que rendirte. Tienes que decir, Dios, te confío. ¿Sabes qué? Tú dices eso y Él te lo va a comprobar. Hemos predicado de una nube de testigos, lo dijo Pablo, que tenemos a nuestro alrededor una nube de testigos, de esos que han venido por delante de nosotros. Una gran reunión de testigos de las cuales podemos jalar. Piensa en esto y lo otro, Noé y Jefta, y todos estos héroes de la fe. Si ellos pudieran hablar, te dijeran, sigue adelante, vamos al frente. Mira lo que le hizo por mí, mira lo que hizo por el otro, mira lo que hizo por la otra. Él lo hará por ti. Él te cargará hasta el fin, ¿cierto? Pero entonces pensamos en ello y muchas veces lo predicamos y es bueno golpear las cosas, pero hay una nube de testigos que están aquí en carne. Hay personas que tienen testimonio tras testimonio y historia tras historia. Han estado al final ya de su soga y han venido tan lejos como pudieron y no podían ver más delante de donde estaban. Pero Dios se comprueba. Vez tras vez, ese es el Dios que servimos esta mañana. Y yo no le serviría si Él no fuera ese tipo de Dios. Amigos, ni podríamos empezar a explicar cuán grande es nuestro Dios. Eso no quiere decir que no debemos de tratar. Pero Él es fiel. Te garantizo, si tú pones tu confianza en Él, es el mejor lugar donde ponerlo. Nunca lo lamentarás. Nunca te arrepentirás. Y en el medio de tu prueba vas a tener victoria, porque Él la prometió. Él quiere ser ese tipo de Dios para ti. Lo que dice Moisés aparece no tener sentido en alguna manera al pueblo. No temáis. No temáis. Más. Un momento. Faraón está bien enojado y viene a desquitarse de ese enojo en Israel, no nada más en Moisés o en los líderes, en todo el pueblo. Miren lo que nos metiste, Moisés. Tú nos pusiste, tú nos guiaste a una trampa. Gracias, Moisés. Es lo que se nos da por escucharte a ti. Antes de que empecé a venir a esta iglesia, yo no tenía pruebas. Pero gracias, hermano Baker. Desde que yo empecé a venir acá y le di mi corazón al Señor, ha sido una prueba tras la otra. ¿Cuál es tu punto? ¿Por qué no me dices tú de una victoria tras la otra? Porque si tú estás dejando esa parte afuera, no has dado tu corazón al Señor todavía. Tú estás confiando en ti mismo. Y ya te entiendo por qué estás desanimado. Nos detenemos a esas cuerdas, o cuando andan un caballo, uno es a la reina, a la riata. ¿Ve? Porque no se confían a nadie más excepto a sí mismos. Y se justifican. La última vez que hice eso, mira lo que pasó. Las personas te van a fallar. O mi dinero estaba asegurado en ese banco. Los bancos te van a fallar. O mi trabajo era garantizado. Tu trabajo te va a fallar. Pero Dios nunca te va a fallar. Y su palabra nunca te fallará. Pero si tú no le has hallado a Él todavía y no te has rendido a Él, eso también, si tú caes en esa categoría, también vas a ser la persona que dice, bueno, no tengo sentido. Yo no siento como que Dios me ama. Yo simplemente no tengo sentido en esto. Pues ¿cómo puedes tener sentido? No lo conoces.
That would be like me marrying my wife,
sentir.
But not really.
Eso es como yo casándome con mi esposa, pero like no en verdad.
Paper,
o eso sería como en papel,
married,
nos casamos,
Timbuktu,
pero yo vivo en Timbuktu y ella vive en Yucatán.
Well, I just don't really
bueno,
have
pues
much
en verdad no tengo mucho sentir por ella. Pues ¿cómo?
To know her is to
el conocerla
love her.
A ella es el amarla a ella.
If you don't know him,
si tú no le conoces a él, ¿cómo vas a tener sentir por él?
You can know about God.
Puedes conocer acerca de Dios, puedes creer que Él existe,
but if you don't
pero
know
si no le conoces a Él,
how's that gonna help you?
¿Cómo te va a ayudar eso a ti?
Well, praise the Lord.
Bueno, alabado sea el Señor.
Pharaoh is very angry.
Faraón está bien airado. 600 de sus mejores carros y más. Y capitanes andando sobre ellos. En este sentido, estos capitanes son como generales. Lo que nosotros llamaríamos generales. Y Dios permitió que esta ungición viniese sobre Faraón. Y Dios endureció el corazón de Faraón contra Israel. Y Faraón estaba más enojado que una avispa. Y Dios permitió que Faraón se enojase y que trajera sus grandes ejércitos para que Dios le pudiera destruir. Amigos, hay ciertos tiempos, no tomes esto de manera equivocada, pero hay ciertos tiempos que Dios va a permitir que otros vengan contra ti solamente para que Dios pueda traer juicio sobre ellos. Porque Él conoce su corazón y habrá tiempos donde tú no sabes dónde esto es, pero hay tiempos donde las personas van a cruzar una cierta línea y Dios dice esto es suficiente. Ya no voy a contender contigo más. Y ahora, ese es el juicio de Dios, no el de nosotros. Y no es algo que nosotros llamamos. Nosotros clamamos misericordia. Entonces, aquí están los hijos de Israel. Carpinteros.
Bakers. Nothing wrong with being a baker.
Horneadores, nada mal con ser un horneador. Granjeros. Personas que trabajan con ganado. Y están enfrentando no nada más un ejército. Están enfrentando la mejor, el mejor ejército entrenado. Y no para pelear era el mejor ejército. No eran privados, eran generales. Y Moisés le dijo, no temáis. Y les preguntó, ¿y por qué tienen miedo? Note el efecto que puede tener miedo sobre las personas. Y todos sabemos cómo lo es. Si tú eres humano, sabes cómo es. Ahora, cuando algo así golpea a una persona, y es un tipo de miedo que es terrificante y están siguiendo a un movimiento basado en una concepción intelectual y no debido porque totalmente lo creen y confían, pueden ser como una casa que no fue edificada bien y por tanto solamente jalas una pieza y todo empieza a caerse. La siguiente cosa que te das, la cosa entera se cae en un gran montón, no fue edificada para empezar. Bien, esto fue lo que sucedió con una de estas personas que siguieron a este movimiento. Te confiábamos, Moisés. Mira, apenas acaban de empezar esta jornada, ni aún han salido todavía de la tierra y están empezando a decir, nunca te debiésemos haber seguido. Bueno, un momento, yo pensé que tú dijiste que eras un creyente. Moisés, nosotros pensamos, bueno, ese es tu primer error. ¿Acaso no hubiera sido mejor si es que? Ese es otro error. Nosotros nos debiésemos de haber quedado con las denominaciones. O nosotros pensábamos que este mensaje era verdadero. Pero mira a la oposición que estamos ahora enfrentando. Nunca teníamos eso antes. Pues claro. Nunca seguías al Señor antes. Satanás nunca se levantaba de cama. ¿Por qué es que Satanás te va a atacar cuando estás sirviéndole a él? Eso sería un diálogo tonto, muy tonto, ¿acaso no? Nosotros pensábamos que este mensaje era verdadero. Pero mira a la oposición que estamos enfrentando ahora. Quizá no sea, debe de no ser verdad. Es muy grande. O yo no sé por qué es que en algún tiempo me permitió ser hablado, convencido en conseguir testigo. No lo culpes a otras personas. Es tu decisión. Nada más no te gustan cómo es que las cosas están funcionando. Moisés le replicó a él, ¿por qué están todos tristes? El hermano Juan le mira, eres un tonto. ¿Por qué estoy entristecido? ¿Que no ves esa espada que está relumbrando allá de brillante y no ves tú allá esa carroza que es tan filosa como una navaja? Ni tiene que ver nada en esa carroza. Cuando esa carroza te traspasa, te corta en pedazos. Y que sí, ¿por qué tenemos miedo? ¿Cómo es que me permití yo que alguien me convenciera a andar dando mi corazón al Señor? ¿Acaso el servir al diablo fue tan bueno así para ti? Amigo, yo nunca quiero regresar a Egipto. Yo nunca quiero servir a esos diablos, nunca jamás. Yo nunca quiero ser atado en las cadenas del pecado y del desesperamiento. Nosotros pensamos que este amigo nos guiaría. ¿Qué estábamos pensando? Este amigo es una... trabajo de cacahuates. Él sabe la fuerza de ese ejército. Él solía andar jineteando en frente de ese ejército. Él solía guiar en batalla, batalla contra esta nación y aquella otra nación, y conquistaron a esas personas. Trajeron los tesoros de regreso al Egipto. Parece a mí que esta batalla verdaderamente es entre Moisés y ellos. Recuerdan que él era un poquito... la organización, pues, los corrió. Él fue menospreciado. Ah, quizás ese es el problema de él entonces. ¿Cómo es de que nosotros nos permitimos ser envueltos en esta cosa? Él sabe por qué tenemos miedo. Y aún así nos dice, pregunta, ¿por qué tienes miedo? Él ha visto esas carriosas, carros, conquistar poderosos reinos. Y nosotros ni aún somos peleadores. ¿Qué posibilidad tenemos? Pero algo vino, se reveló al corazón de Moisés, que tiene un elemento de no temáis. Yo quiero darle clavo a eso al hogar. Hay un elemento de no temáis que estaba en el corazón de Moisés. No puedes fabricarlo, no lo puedes inventar. Pero eres titulado a esto como un hijo o una hija de Dios. Cuando vemos las cosas que usted y yo enfrentamos en esta vida, las pruebas que enfrentamos, los ataques del enemigo, dentro y fuera, al lado y al otro lado, enfermedades y debilidades y el maltrato y tantas cosas así. Te quiero preguntar esta mañana, amigo, ¿cómo es que las cosas que usted y yo enfrentamos diferente de lo cual enfrentaron los hijos de Israel? Nosotros enfrentamos los mismos tipos de miedos que ellos enfrentaron. Pero Dios nos equipa por su palabra, y en la fase de esas cosas tenemos una actitud de no temáis, y eso nos ayuda a levantarnos de los miedos normales, de los normales miedos humanos. Alguien diga, alabado sea el Señor. Entendemos por qué, amigos, que sin Dios el miedo humano fuera pues de necesario. No estamos negando ese miedo, pero Dios nos equipa en nuestras pruebas, y Él nos equipa en tal manera de levantarnos sobre ese miedo que de otra manera fuera normal para nosotros. Y Dios te da la mera misma cosa que dio a Adán y a Eva antes de la caída, que les mantuvo del mal. Y Él nos dice a nosotros, no temáis en la faz de nuestras pruebas. ¿Qué tienes que temer? Dios está yendo. Él es el capitán del ejército. Vea lo que me refiero por la palabra capitán. Capitán, si quiero decir más como un general, él no es un capitán y después hay un general sobre él. Él es la cabeza del ejército. Él va delante de ti.
Aleluya.
Aleluya.
Numbers 14, verse 5.
Y en Números 14, en Verso 5, oh, con permiso, un poquito ronco de ayer.
Then Moses and Aaron fell on their faces before all the assembly of the congregation of the children of Israel.
Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, Caleb, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. No nada más una tierra buena, es en tierra en gran manera buena. Estás hablando de Egipto. Goshen era la mejor parte de Egipto. Ellos conocían lo que era buena tierra. Josué dijo, esto es mejor que eso. No nada más es bueno en gran manera. Promesas grandes en gran manera y preciosas que han sido dadas a ti como hijos e hijas de Dios. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Ahora, ¿habría leche y miel fluyendo a través de la tierra? Claro que no. Pero una tierra que era tan fructífera, que estaba produciendo, se ocupaba muy poco labor en alguna manera. De hecho, ya estaba produciendo sin que tú tuvieras que plantar. Dice él, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Ah, bueno, hay uno de estos amigos que fueron hipnotizados con Moisés. ¿Cómo es de que están en la minoridad? Porque siempre lo están. No busque por seguridad en la mayoría. Yo acabo de haber leído algo acerca de uno de los líderes de los orígenes más cercanos de nuestros países, que dijo, si siempre estás en la mayoría, vale más que pares y lo pienses por un momento. ¿Por qué es de que estás en la mayoría? ¿Es acaso porque está yéndotela para llevártela? La opinión mayoría no es la opinión correcta. Es lo que está destruyendo nuestra nación aparte en este momento. Hay personas que están tratando de convencerte que esta es una democracia. No lo es. Es una república. ¿No es una democracia? ¿Piensas tú que tú elegiste al presidente? Tú no lo haces. Yo no sé por qué no dejan votar. ¿Cómo se le llama eso? El colegio electoral. Hay personas que son escogidos por alguien en nuestro estado. Yo no lo escogí, pero alguien, y pone, bueno, vamos a poner dos para Trump, y vamos a poner dos para esto, vamos a poner dos para Biden, lo que sea. Tú no hiciste eso, ellos lo hicieron. Pero la cosa de una república, antes de que te entristezcas, te enojes, es de que una república está establecida en cierta manera que la regla de mayoría no regla. Bueno, tú debes de apreciar que solías vivir en una república porque te protege los derechos de la minoría. Y no nada más eres atravesado. Frustra a unas cuantas personas porque quieren que el cambio venga muy rápido. O las elecciones tienen consecuencias. Si en verdad fuera una democracia, fuera como una pelota de ping-pong. Cada elección te voltearía para este lado y para el otro lado. Pero es una república donde los derechos de todos los individuales deben de ser respetados. ¿Es cierto? ¿Están conmigo? Y las personas pueden venir. Una de las herramientas que los partidos políticos usan es, mira, hay más de nosotros que hay más de ellos. Lo correcto hace poder. Quizás seamos correctos. El camino al infierno es muy ancho y está pavimentado con buenas intenciones. Yo no estoy enviando esta nación al infierno, nomás estoy diciendo, no tomes consuelo, no dejas que la presión de las amistades te causen de que tú determines en el decir que está bien o que está mal. El bien está bien, no importa quién se para por ello. Entonces, el ambiente aquí es de que, el trasfondo es de que cada tribu de Israel ha escogido un líder entre su tribu para representarles, ir y espiar la tierra que se les ha prometido y después regresar y dar un reporte de qué es lo que vieron. Y después hay 12 tribus y pues hay 12, entre comillas, espías, 12 líderes, uno de cada tribu. 10 de ellos regresaron y dieron un reporte que no igualó lo que el Señor había hablado a Israel acerca de la tierra y lo que el Señor les había prometido de llevarlos para una herencia. En vez de ellos se enfocaron en el mal que vieron en la tierra, bueno, pues claro, desde que participamos del árbol de conocimiento del bien y del mal, pues tienes bien y también tienes mal. Ellos se enfocaron en el mal y dan servicio de labios solamente al bien, las mejores partes de la tierra. ¿Acaso no es extraño, amigos? 10 de estos líderes quizás estaban buscando por un milenio. Quizás fue lo que esperaban y dijeron, bueno, eso no es el milenio. Todavía hay enemigos, todavía hay gigantes, todavía hay esto y lo otro. Hay personas que todavía están asentadillas sobre nuestra tierra. Y ellos estaban buscando por el cielo y sobre la tierra. Muchas personas buscan eso cuando vienen acá a la iglesia. Y dicen, ah, yo pensé que encontré el cielo y la tierra. Y la siguiente cosa que te das cuenta es que tu hermano es humano, tu hermana es humana. Y después vienes y dices, ah, yo pensé que esto debía de haber sido una tierra buena, así lo es, pero ¿qué estás viendo tú? 10 de ellos estaban buscando por un Edén que no había sido prometido a ellos. Y habían escuchado los mismos sermones que los otros dos líderes, Josué y Caleb, habían escuchado. Y de alguna manera, aún así en sus mentes, tenían una revelación diferente de lo cual el mero mismo mensaje de Abraham era, el cual ahora estaba siendo predicado por Moisés. Recuerda que esta promesa fue dada a Abraham. Moisés solamente estaba diciendo la misma cosa que dijo Moisés, guiándole a lo que fue prometido a Abraham y a su simiente. De manera que, o ya sea que estaban diciendo, esto no es el cumplimiento del mensaje que escuchamos, entonces no vamos a ir hacia esa tierra, o estaban diciendo, no creemos que nadie puede vivir este mensaje. De manera que 10 de los 12 líderes tuvieron miedo de caminar en el mensaje de Abraham y de Moisés. Y vieron el mero mismo lugar que Abraham había caminado cuando cruzaron. Ellos vieron donde desde que Abraham había caminado y Abraham se le había dicho, huellas son posesión, donde tú, las huellas de tus pies tocasen, tuyas son. Y con lo que regresaron era un mensaje de miedo. Espérate, hay fanaticismo. O espérate, alguien se vino a hacer en la carne. Bueno, ¿usted me puede decir cómo salir de la carne sin morir? Yo tengo los oídos abiertos. Mi carne se levantó de la cama cuando sonó la alarma. Bueno, no puedo decir una mentira, dijo Abraham Lincoln. O fue George Washington. ¿A cuál era? Era una mentira de todas maneras, entonces, ¿qué importa? Yo presté el botón, pues, de espérate un poco más. Y a veces, ¿para qué es eso? Y que finalmente te levantas y dices, hubiera sido mejor que me hubiera levantado al inicio. No, ¿de qué hago estas cosas? Pues, pero esta mañana fue un poco satisfaciente. De todas maneras, levanté mi carne de la cama. Yo traje mi carne a mi oficina aquí. Y mi carne prendió la computadora. Yo no he figurado cómo hacer de que mi espíritu haga eso todavía, ¿ven? Y mi carne buscó las escrituras y citas. Y mi carne escribió en la computadora y después mi carne tomó café. ¿Están de acuerdo con eso? Y después mi carne fue vestido y después mi carne vino en nuestra autovan que ya pudimos arreglar, gracias a Dios. Ya es tiempo, pues, de que hubiera sido certificada de humo. ¿Acaso no es cuando ya todo el infierno se suelta? Nada malo, y de repente una rata de paca se come los alambres, algo que se le llama el sensor de tamborcito, o el knock sensor, que se llama. Cuando yo trabajaba en vehículos, había un carburador y había un distribuidor y había unas las bujillas y el escape, las pipas de escape. No había mucho a ello. ¿Qué es eso de un sensor de tocador? No necesitaba un sensor que me dijera que estaba mi carro ya rebotando. Ya estaba. O tengo que cambiar el tiempo un poco, o la mezcla de qué tanto gasolina, porque el nivel de gasolina no era lo que tenía que ser de pureza. Y ese era mi sensor que decía taca, 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 taca. Ese era mi sensor. Yo me daba cuenta cuando estaba botando mal los botadores en el carburador, y ese estaba tan caliente, y esa la gasolina, pues ya se me olvidó. El sensor, pues ese.
Sensor.
¿Dónde está? Bueno, estos amigos son genios, ¿verdad? Tienes que meterte ahí, tienes que quitar la cosa que limpia el aire, y la cosa del cuerpo, y desconectar esta manguera, y aquí otra manguera, Tienes que quitar toda esta cosa. Ahí tienes que quitar el intake manifold. Entonces sacas eso y piensas, ¿qué loquillo diseñó esto? Haber pensado que nunca tuvo que reemplazarlo, pero alguien lo figuró, porque cuando se te da el nuevo, estás pensando, no tengo que seguir yendo a la tienda de partes. Voy a sacarlos, voy a comprar de una vez el sensor, quizás en los alambres, pero no me puedo dar cuenta, y también los empaques y nuevo alambre. Entonces saqué todo eso, y ciertamente no había alambre, pues ahí la rata de una vez se metió ahí. ¿Cómo figuran eso? Se metió ahí y se comió ese alambre, y ahora este sensor tontillo está desconectado. Entonces la computadora en el vehículo lo tira en algún tipo de manera salva para que pues no explote, pues, o lo que sea. Entonces la pequeñita nueva cable tiene alguien de cable de metal, pues para que no se lo coma, y alguien lo sabía, y dice probado para que no se lo pueda comer una rata. ¿Y por qué no le dicen así? Pues, o para que si se lo come una rata, que esté alcanzable. Por poquito tuve que quitar el asiento de atrás para reemplazar ese alambre tontillo. Pero de cualquier manera, tenemos una semana más para registrar la van, y ya se le apagó el foco. Un pequeñito alambre de 15 centavos. ¿Cómo me saqué las notas en eso? De cualquier manera, esa van, yo manejé, mi carne manejó esa van para llegar acá a la iglesia. Mi carne se metió a esta oficina, y mi carne bromeó con el hermano Álvaro. Y mi carne te está hablando de ti mismo ahora. Entonces, si quieres salirte de la carne, dígame cómo hacerlo. Empiezas en la carne y después entras en el espíritu. Pero dígame cómo me salgo de la carne, excepto por un cambio de cuerpo. Estos espías regresaron con un mensaje de temor. Yo he ido a iglesias a través de los años donde todo lo que sale del púlpito es miedo. Donde Dios prometió esto, pero ten cuidado. O se nos prometió el Pentecostés. O se nos prometió que íbamos a recibir el Espíritu Santo, pero hay personas que se meten en la carne. Hay unos que gritan y después van y toman cerveza justo después de la iglesia. O van y duermen con otra mujer con la cual no están casadas. Bien, pues es un hipócrita. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver esto con las promesas de Dios? ¿Por qué eso es nuestra regla de medida? Ten cuidado. ¿Ten cuidado de qué? ten cuidado de lo que Dios me prometió. De lo que debes de tener cuidado es de escuchar a personas que tratan de asustarme. Estas personas, estos líderes, entre comillas, líderes seleccionados a mano, causaron que las personas de Israel, la mayoría, tuvieran miedo, que tuvieran miedo de ir a lo que Dios les prometió. Y las cosas de las cuales estaban hablando eran verdaderas. Sí había gigantes en la tierra y sí había hijos de Anak que eran hombros y cabezas por encima de alto de los demás. Y sí había morritas en sus posiciones. Y sí había personas viviendo sobre su tierra. Y hay diablos que están parándote en tu camino esta mañana. Tú te levantas y tú proclamas tu salud y el diablo va a venir y te trata de ponerte enfermedad ahí mismo sobre ti. Por sus llagas soy curado. Yo no tengo tiempo para ti. Yo voy hacia adelante. Dios lo prometió. Él a mí me lo ha dado. Quítate.
I'm not afraid of you.
No te tengo miedo.
I'm going to face you down.
Te voy a enfrentar hacia abajo.
And that fear that's,
y ese miedo,
that element that
ese elemento
God has placed
que Dios
down
ha puesto
called fear
profundamente
not,
en mí, que se llama no temáis, va a tomar lo que me pertenece a mí.
Though that human
aunque
element
ese elemento humano
there.
Todavía sigue allí.
So don't get,
entonces,
that,
no ponga bien. Es el problema que metemos. Y una razón por qué tenemos ese problema es por los impersonadores de cristianismo. Hay personas que vienen a iglesias, oh, bendito sea Dios, aleluya, yo nunca tengo miedo, yo nunca soy esto y lo otro, yo camino sobre nubes todo el tiempo, yo nunca he perdido una batalla, y yo nunca he dudado, y nunca me he preocupado, todo ha sido tan bueno y tan alegre. Eres un mentiroso lo que eres. Porque el resto de nosotros estamos en una batalla. Estamos guerrando todo paso de camino, pero estamos venciendo. Pero sin Cristo no pudiéramos haber vencido antes. Ya teníamos todos los miedos y ¿sabes qué? Todavía enfrentamos todas esas cosas. Pero ahora tenemos un no temáis. Primero que todo, tenemos fe para ir hacia adelante con ello. Y segundamente, tenemos un no temáis que hace que nuestra fe no se paralice. Puedes creer. Cuando Pedro estaba caminando sobre las aguas, él tenía fe. Él no perdió esa fe. O usted dice, pero él vio las circunstancias y después se cayó al agua. Él no perdió su fe. El temor paralizó su fe. El temor hizo que esa fe no fuera de uso para él. Hay una diferencia, amigos. Eres pelota tornillos, si es que no te das cuenta quién es tu enemigo. Es una pelota que tiene atorcado un tornillo si no reconoce los síntomas de cáncer. ¿Cierto? No estamos negando eso. Pero hay un elemento que se que desciende y se profundiza dentro de ti, que dice, yo no tengo miedo de estas cosas, la razón por qué no temes es porque el Señor me ha dado victoria, es porque el Señor va a quitar esto de mí, es porque el Señor me prometió. Ahora, eso no es para decir que el miedo no va a venir, el humano miedo que no va a venir a tocarte la puerta, claro que lo va a hacer. De otra manera, ¿cómo es de que supieras que lo tienes? Nada más te levantarías y llame, ah, tengo cáncer. Ah, creo que trataré con ello hoy en día. Cuando estas cosas te golpean, cuando tú ves allá abajo a tu gasolina y tu medidor y eres con mi esposa, lo manejas al hogar, después lo lleno a la otra. Oh, no, no, me esperaré hasta que maneje mi esposo y él lo va a llenar. Y haces eso una vez, muchas de tantas, y miras abajo y la luz anaranjada pequeñita está prendida y ya te fuiste más allá de que tengo 10 millas de reserva o 20 o lo que sea, ¿es cierto? Y de repente alguna electricidad fluye a través de ti. Hoy voy a tener que caminar al hogar ahora y no he empezado todavía las lluvias, equipatas, y quizás me como una jabalina. Está muy caliente allá afuera.
And I'm gonna have to get a gas
y voy a tener que obtener un tanque de gasolina y tengo que llegar a una parte. Oh, Dios, perdóname. Ayúdame, Señor. Intercede por mí.
Lord, I promise you.
Te prometo, Señor. que si ponen gasolina en mi tanque, ya no seré más suelto así en el futuro. Quizás, quizás tienes buena intención y quizás se te olvide un poco más después a través del camino. Pero tú tomas esa actitud. Tú dices, Dios, ayúdame. ¿Cuántos han hecho eso antes? ¿Cuántos saben que eso es verdad? ¿Cuántos saben que Dios está traspasando a través de circunstancias que eran imposibles? Y lo sabes, por cierto. De alguna manera, pero tú tenías ese miedo. Eso fue lo que causó que tú orares. Es lo que te causó que tú mirares a Él. Pero después algo se encendió en el interior. Dijo, esto va a funcionar de alguna manera. He escuchado historias. Había un hermano aquí en esta ciudad, quizás era más de 30 años atrás. Y cualquiera que sea la circunstancia, no recuerdo todos los detalles de la historia. Lo único que sé es que este hermano manejó cientos de millas sin gasolina. Y he escuchado testimonios de otras partes del mundo donde alguien manejó sin un motor. Eso nunca podría suceder. Si hay fe, puede suceder. La fe va a mover montañas. La fe no considera las circunstancias. Yo te garantizo que si hables, el cofre te iba a asustar el hígado de ti. Y si abres el cofre te das cuenta que no hay motor. Pero dependiendo de la circunstancia y tu caminar con Dios, puede descenderse ahí. Y tú tienes una necesidad. Amigos, él se especializa en eso. Yo lo amo que él se especialice en ello, porque eso comprueba de que no hay posibilidad de que era nada más coincidencia o nada más de posibilidad o nada más me lo imaginé. Él se comprueba a sí mismo ser el gran yo soy. Él se comprueba a ser Jehová Jireh, mi proveedor. Él se comprueba ser mi consolador o mi guía. Él lo comprueba vez tras vez tras vez. ¿Cuántos saben que eso es verdadero? Y cuando Él ha comprobado eso a ti, hay algo bien profundamente en ti que sobreescribe ese miedo. No puedes ser paralizado y temer y tener miedo al mismo tiempo. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Terminaré aquí solo un momento. De manera que estos 10 espías, usted sabe cómo el miedo se derrama, se esparce. Aquí hay 10 millones de personas y estos 10 espías predican un mensaje de miedo. Ahora tienen 2 millones de personas. Y tiene dos amigos que están diciendo algo diferente. Estos 10 hombres esparcieron miedo a través de todas las tribus, y dos de ellos se levantaron y dijeron, cállense, ¿de qué están hablando? Somos más que capaces. Nosotros vimos las mismas cosas que ellos vieron, pero no estamos testificando de todas las cosas duras, no estamos testificando de lo que tiene que ser vencido. No estamos testificando de lo que va a permanecer todavía en la tierra, que de lo cual tenemos que tomar control de ello y poseerla. Sabemos ya eso. Pero somos más que capacitados, no después, ahora, en este momento, en este mismo instante. Vamos por ella a tomarlo. No temáis. Aún así vieron las mismas cosas que los demás vieron. Vieron los mismos obstáculos. Y aún así no tenían miedo. ¿Cómo puede ser? Con Dios todo es posible. A los que creen. Ahora, amigos, si ellos estuvieran viviendo nuestro día, vieran la misma situación que usted y yo enfrentamos. Las situaciones que nosotros vemos en nuestro trabajo, las situaciones que nosotros vemos en el trabajo, las situaciones que vemos en las escuelas, en la iglesia, en nuestras sociedades. Y cuando otros dirían, tengo miedo por mi trabajo, o tengo miedo de mi jefe, o tengo miedo de mis colaboradores, o tengo miedo de lo que los doctores me dijeron. En vez de ello, Josué y Caleb dirían, no temáis. No temáis. Ellos tuvieran el mismo elemento, no temáis, si estuvieran viviendo nuestro día y enfrentando lo que nosotros estamos enfrentando. Y tenemos que saber eso, porque el diablo vendrá alrededor y te dirá, tus circunstancias son diferentes. No dejes que él te diga mentiras así. ¿A quién le importa cuáles sean las circunstancias? ¿Podemos ver esto esta mañana? Ellos verán la mera misma, los mismos retos exactos que, no, que usted y yo vemos y enfrentamos esta mañana, pero su enfoque sería en las promesas y no en las tácticas de miedo del enemigo que enfrentamos en nuestro día. Cuando leemos de estas cuentas en las Escrituras, vean esto, cuando nosotros leemos estas historias en las Escrituras y que lo leemos con el entendimiento de que es lo que Dios hizo por ellos cuando ellos enfrentaron al enemigo en su día, y después paramos de ver a nuestras pruebas y al enemigo que enfrentamos como siendo algo diferente de alguna manera, ¿ves? No importa en verdad qué es lo que tú enfrentas.
Be of good courage.
Sé de buen ánimo.
Fear not.
No temáis.
As I was with Moses.
Como fui con Moisés.
You said, but I didn't live in the
days usted dice, pero yo no viví en los días
de
Moisés. Bueno, como fui con tu mensajero.
So shall I be with you.
Así lo seré contigo. ¿Con quién?
Little
¿yo?
Me?
¿Pequeñito mismo yo? Sí.
Don't listen to the devil this
no escuches
morning,
al diablo esta mañana, amigos. Cuando él trata de decirte que tu situación es única.
And let's say it is unique.
Y digamos que sí fuera única.
So what?
¿Y qué tiene que ver?
Your God has given to you the same promises.
Dios te ha dado,
and
tu Dios,
more,
las mismas promesas.
He's actually
y más,
given
de hecho,
more
te ha dado más promesas
than he gave to the
que le dio a los hijos de Israel
in the
en el Antiguo Testamento.
And yet they overcame.
Y aún así vencieron. Josué y Caleb
saw the sons of Anak,
vieron a los hijos de Anak.
Overcame.
Y aún así
they saw the walls
vencieron. Vieron las ciudades
in their land, and they overcame.
Que tenían bardas y vencieron. Vieron las armas que tenían los gigantes que estaban viviendo en la tierra de ellos y vencieron. Ellos lo vieron a través de diferentes ojos que el resto de estos otros lo hicieron. Y dijeron, no temáis. Ellos vieron lo que había de que temer. Y dijeron, no temáis. ¿Están conmigo esta mañana? Si usted lo dice bien, con mucho volumen, cerraré. Ah, pues no lo dijeron, entonces no voy a cerrar todavía.
I'm real close.
No, ya estoy muy cerquita.
I promise you.
Te lo prometo.
Numbers 21:33.
En Números.
And they turned.
21.
And they went up by the way of Bashan and Og.
23.
The king of Bashan went out against them, he and all his people, to the battle of Edrei.
Masejón.
And the Lord said unto Moses,
no dejó pasar a Israel por territorio, sino que junto a Sejón, todo su pueblo salió contra Israel en el desierto y vino a Gaza y peleó contra Israel.
Don't be afraid of him. I've delivered him into your hand. And you shall do to him
as you did
unto Zion, king of the Amorites.
21, número 21, 34 era.
Which dwelt at Heshbon.
Entonces Jehová dijo a Moisés,
no
les... No le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste de Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en
Israel.
Entonces, si nuestros pasos son ordenados, ¿por qué no dice Dios, no temáis? Bueno, la razón muchas veces es de que hay muchas cosas en nuestras vidas que Dios no determina, pero nosotros lo hacemos. Usted ve, nuestro destino ya está. Nuestra destinación ya está. Pero nosotros hacemos decisiones a través del camino y nuestro curso es ajustado. El punto final es el mismo, pero cómo llegas ahí es diferente. Digamos, por ejemplo, que tú tomas un trabajo donde enfrentas lo que piensas que lo que enfrentas es un tratado que no es razonable, entonces paras el trabajo y tomas otro. Muchas de las veces lo que enfrentamos es permitido por el Señor porque nos moldea y nos da forma y nos comprueba. Entonces, si nosotros devoramos todo nuestro tiempo, todas nuestras vidas tratando de evitar pruebas, cuando sea que nos enfrentemos, nos daremos cuenta que enfrentaremos las mismas pruebas bajo diferentes circunstancias hasta que lleguemos al otro lado de la prueba. Entonces, no vea usted, no vea eso de salir de una prueba, vea de buscar un camino a través de esa prueba para que usted lo pueda cargar. Porque Dios está completamente en control de nuestra vida, amigos, y Él solamente deja que el enemigo obre dentro de ciertos parámetros. Entonces, si Él está enfrentando, guiando a una cierta senda y está enfrentando ciertos obstáculos, Dios le está permitiendo eso y es para su bien. Él dijo, no pondré más sobre ti de lo que tú puedas cargar, pero sí será de que con la prueba haré un camino de escape que tú puedas aguantarlo. Y Él hará que todas las cosas obren para bien los que son llamados de Él. Yo no dije que todas las cosas son buenas, pero Él hará que obren para bien. ¿Todavía están conmigo? Entonces, ¿a qué voy esta mañana? No dejes que el diablo te venza por decirte que no debieses de estar enfrentando las pruebas que tú enfrentas. Sí debieses de enfrentarlas. Y al mismo tiempo, sabemos que también podemos enfrentar pruebas que ponemos nosotros mismos porque ya nos hemos ido en nuestro propio caminar. No pedimos por la guía del Señor. Y ese camino es un camino duro. Y aprenderemos lecciones valuables. Y si somos inteligentes, no lo haremos de nuevo. Aprenderemos obediencia como un resultado de escuchar sendas equivocadas, y todos nosotros haremos eso. ¿Cuántos saben que eso es verdadero? Hay veces que ni aún es un tema de que estás yendo a pasar tu propio camino. Simplemente nunca paraste y preguntaste al Señor si ese es el camino que hemos de ir. Porque hay maneras que sí aparentan bien. Bueno, pues uno diría, ¿cómo puede haber mal en ello? ¿Por qué no? ¿Por qué no oras y te darás cuenta? Porque hay maneras que parece que están bien que no las son.
Aleluya.
Bueno, alabado sea el Señor. Regresa a México, hermano Doug. Hay muchos subes y bajas, amigos. Hay muchos de eso en nuestra vida que pasamos, que entran, salen las cosas que Dios no escogió que nosotros pasáramos. Son decisiones que nosotros hicimos, y es por eso que has aprendido a reinclinarte. Has aprendido, ¿sabes qué? Señor, tus caminos son correctos. Si solamente te consulto a ti primero, puedo evitar mucho de esto. ¿Verdad, mamá y papá? Nosotros podemos ver eso cuando nos criamos a nuestros propios niños. Los enseñaremos, les entrenaremos, les daremos clases, haremos decisiones por ellos por un gran periodo de su vida y les aconsejaremos en lo que nosotros pensamos que es el mejor camino que ellos vayan. Pero después llega un punto en tiempo cuando empiezan a tratar y a hacer sus propias decisiones. Y los cuidamos y los vemos a veces hacer decisiones y tenemos que morder nuestras lenguas. Porque nosotros sabemos que las decisiones que hacen a veces van a resultar en cosas duras, tiempos duros. Y no quieres ser tú ese que diga, te lo dije. Nadie quiere escuchar eso de otra manera. Después nunca te van a escuchar si tú quieres embarrarle la nariz en ello. Pero a veces tienes que irte para atrás y decir, bueno, te di el mejor consejo que pude. Tú crees que es la senda por la cual ir, entonces creo que veremos. Y tú les verás traspasar ciertas cosas que tú reconoces que pueden haber sido evitadas. Pero aprenden de ello, ¿acaso no? Y también nos damos cuenta que eso puede ser momentos de enseñanza. No tienes que aprender todo por experiencia, pero la experiencia es buen maestro. Entonces nos damos cuenta que Dios da a todos sus hijos ese elemento de inclinarse en ellos y de poner su confianza en ellos, un elemento de no temáis, para ir junto con ese elemento del miedo. Y ese elemento del no temáis es dado a nosotros para ganar a ese miedo humano. No quitará el miedo humano, pero sí lo va a reescribir por arriba. No es de que nosotros ya no experimentamos esos miedos mañana, sino que es una confianza y es una paz que escribe por encima de ese miedo y nos permite caminar por fe y no por vista. Y sin el elemento del no temáis, fuéramos como los demás que enfrentan los mismos miedos humanos que enfrentamos. Y no podremos mover hacia adelante en las sendas que Dios nos guía para caminar en ellas, porque nuestro miedo humano paralizará nuestra fe y nos guardará de andar pisando hacia adelante sin guía. Necesitamos entonces ese elemento del no temáis que va junto con el temor de Jehová. Entonces, no pongan en su mente, amigos, que hay unos que, entre comillas, son grandes cristianos. Y tú sabes que son grandes cristianos porque nunca experimentan miedo humano. ¿Tú no crees que Jesús se enfrentó eso cuando enfrentó la cruz? ¿No crees que cruzó su mente que iba a doler cuando le iban a atravesar ese gran clavo a través de sus pies o de sus manos o muñecas? Usted diría, oh no. Entonces, ¿qué tipo de salvador es? Si él no sabe lo que tú estás pasando, si él no fue tentado en todas las maneras, excepto sin pecar, entonces, ¿cómo puede interceder por mí? Él enfrentó esas cosas. Un cristiano prueba el miedo humano. Un cristiano sabe cómo es el miedo del hombre. Bueno, si predico esta verdad, estos hermanos no van a dejar predicar ya más para ellos. Es el miedo. Y tú tienes que decidir qué vas a hacer. En la faz de esos miedos, hay un elemento de no temáis que está en el corazón del cristiano que escribe por encima, vence a esos miedos humanos y los no temáis, sé de buen ánimo. Como fui con este, como fui con el otro, como fui con el otro, así estaré contigo. Debe de ser personal, amigo, de alguna manera. Si tú tratas de hacer esto, tratas de ir por las emociones y no le conoces, tienes derecho de tener miedo. Porque no hay manera de saber si es que él va a estar contigo o no, porque no le conoces. Pero si verdaderamente tú te has rendido y le has dado su vida a él, es la clave. No puedes parcialmente soltar. Yo sé que he usado esta analogía mucho antes, pero en este momento lleva muy bien. Es como una persona, ¿verdad? Llevas a una persona en un tour de Sabino Canyon y nunca han ido antes. Quieren que yo lo lleve porque quieren que yo les muestre los sitios. Hay personas que he llevado que caminarán 10 pies por delante de mí y dirán, ¿por qué lado doy vuelta? Y es como decir, una persona inteligente se fuera detrás de mí y nada más lo estoy diciendo. Un poco de guiar por detrás, al menos quizás el presidente, me imagino. Sería mucho más fácil si te pones detrás de mí. ¿Sabes por qué no lo hacen? Déjame decírtelo simplemente. Te va a oler a esto ahora, Pero tenemos colirio, porque ponerte, tenemos un guintino. Quitará el ardor. Un buen tino. ¿Sabes por qué no se ponen detrás de ti? Porque son unas personas de controlativas. ¿Sabes por qué quieren ser controlativos? Porque no quieren ser heridos. Y porque han sido heridos. Y ellos han decidido, pues simplemente yo no voy a confiar en ella. Pues ¿sabes qué? Tú no decidiste eso. Tú decidiste que confías en ti mismo. Y Dios no te puede guiar. Nadie te puede. Porque tú eres el ultimado en tu pensar. Y tú piensas que eso está bien. Amigos, él sabe el camino. Él sabe todo paso del camino. Él sabe todo acerca de ti. Él sabe la mejor cosa para ti. Él no te mal guiará. Él no te llevará al infierno. Él creó el infierno. ¿Por qué te llevaría así? El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Él te guiará, Él te dará dirección. Él hará todo lo que tú estás tratando de hacer solo. Pero lo de Él va a funcionar y lo tuyo no. Uno de nosotros tenemos que aprender eso de la manera dura. Yo sí. Yo estaba en un punto en mi vida donde yo no confiaba en nadie. Y yo lo podía justificar. Tú puedes argumentar aún que eres más inteligente que otras personas y puede ser que sí seas, pero no eres lo suficiente inteligente. No me puedes decir cómo llegaste tú aquí. No me puedes decir cuándo te vas a ir. ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí? ¿Para qué fuiste puesto aquí? Pero él sí puede. Amigos, esta es la mejor manera de vivir. Hay personas que miran, está hablando con la hermana Baker y yo aquí el otro día. Estamos teniendo una plática, como frecuente lo hacemos. Estamos discutiendo cómo era que Hollywood Y el mundo ha pintado una foto de que la religión es para los debiluchos, o, y no solamente para los débiles, sino que simplemente son un montón de prisioneros. ¿Ven? Dios no quiere que tengan algún tipo de diversión. Si hay alguna cosa que sea diversión, Él quiere quitárselas. Y Él quiere que sean como un montón de monjes, ¿verdad? Ven que viven allá en alguna cumbre de montaña, en un retiro allá por allá, y tienen un traje como si fuera de una saco de papas que hicieron en una túnica, y que tienen un barbero, uno de esos monjes también, y te ponen nada más un plato de cereal sobre tu cabeza y te corta alrededor, nada más. Pues sí, que nunca tienen diversión, no saben cómo comer. Cualquier cosa que sea disfrutable, Dios quiere quitarles. Y las personas pues los patean alrededor y son basuras al lado del camino. Tienen caras largas. Pero, diría uno, ¿acaso Jesús debe de cargar la cruz solo? Eso es un cuadro, como imagen que ellos pintan de uno. Pero es una mentira. Es una mentira del diablo. Yo puedo hacer lo que yo quiera. La cosa es, desde que he nacido nuevo de Él, yo hago lo que yo quiero. Pero lo que hago es lo que Él quiere. Y lo que Él quiere es lo que quiero yo. Y sí son las cosas mejores. Y Él pelea mis batallas. Y no somos algo que nada más es pateado alrededor o abusado. No somos un montón de débiles. Sí somos débiles en el sentido de que estamos completamente dependientes de Él. Y libremente admitimos eso. Pero Él es el capitán del ejército y Él va delante de nosotros. Esta es la mejor vida que tú puedas vivir, amigo. Ese día los mentirosos. Mi mejor día como un pecador no iguala a mi peor día como un creyente. Yo no intercambiaría esto por el mundo. De hecho, sí lo intercambié. Esto por el mundo. El mundo, este no es mi hogar. Aleluya. ¿Le ama a usted? No temáis. Sea de buen ánimo. Amigos, es arriesgoso. ¿Qué no es? El amor es arriesgoso. La confianza es arriesgosa. Pero como dicen, si nada se aventura, nada se gana. Si tú nunca haces de a ti mismo vulnerable, nunca vas a experimentar amor. ¿Es cierto eso? Bueno, pues nunca ser herido, pero pues nunca vas a experimentar el amor tampoco. Si tú nunca tomas la posibilidad de confiar, nunca encontrarás paz. Nunca sabrás cómo es descansar en alguien que puedas confiar. Yo te lo puedo predicar, yo le puedo hablar, yo te puedo dar testimonio. Vamos a tener una reunión de testimonio, todos pueden parar y decir sí. Aquí, ¿por qué le debes de confiar? Pero hasta que tú hagas eso, tú mismo, tú no sabes de qué estoy hablando. Es algo que nosotros debemos de soltar y dejar que Dios tenga su control. Pongámonos de pie. Bendito sea su maravilloso nombre. Ahora yo lo puedo sentir. Cuando traemos mensajes de esta manera, si hay una necesidad, yo puedo sentir la batalla y puedo escuchar como si fueran las voces que están en ti llorando, diciendo, me está eligiendo a mí una vez más, te dije que me está singulando. Ahora sabes por qué no vengo a la iglesia tan regularmente, porque cada vez que lo hago, Él me está hablando acerca de mí. ¿Qué escuchaste que te está singulando? Lo que estás escuchando es cómo tener una mejor vida, cómo confiar, cómo ser libre, cómo levantarte del miedo que nos paraliza. En la faz del miedo de tomar a Dios en su palabra y vele a Él pelear tus batallas. ¿Cómo es que eso te está agobiando y golpeando hacia abajo? ¿Cómo es eso de que uno te diga tienes que confiar? ¿Cómo es como que te está golpeando abajo eso? ¿Cómo es de que el recordarte que tú tienes la manejadera detenida y no sueltan? ¿Cómo es eso que te está ¿Cómo es eso malo? Hay muchas personas que hacen eso, que están caminando en esa vuelta, camino que tiene muchas curvas simultáneas, y nadie más va a tener la manejadera. Y no la sueltan, pero ya después que están cayendo en el lago, quieren que alguien más le tenga la manejadera. Es muy tarde para entonces. Yo quiero que él tenga la manejadera todo el camino. O como dice el dicho, cuando yo muera, yo quiero morir como murió mi abuelo y no como todos esos que estaban gritando que estás en el asiento atrás. Él murió en la manejadera, ¿verdad? Dios no es un genio que está en una batalla. Y ese es las personas que siempre quieren estar en control, y yo era uno de esos yo mismo. Hay un cierto elemento de consuelo, comodidad que todos tenemos. ¿Saben qué? ¿Sabes qué viene con esa comodidad? Ansiedad. La mera misma persona que quieren la comodidad de ese control son los mismos que se quejan de las presiones y de la ansiedad que viene con ello. ¿Es verdad? Nada más entrégasela a Él. ¿Cree que Él puede elegir el color de pintura aún y hacerlo más fácil por ti? Yo creo que sí. Especialmente si tú dices, no me importa. Va a quemarse de todas maneras un día. ¿A quién importa? ¿Lo suficientemente bueno o lo suficientemente bueno? ¿Acaso no es que lo suficientemente bueno o suficientemente bueno? No, yo soy un terco de control. Tiene que ser perfecto. Entonces, ¿cómo defines perfección? Porque mira, la siguiente semana vas a estar quejándote de lo que hiciste esta semana porque aprendiste algo nuevo. ¿Ves a qué me refiero? ¿Verdad, amigo? No trates de ponerle en esta vida, pulir todo. Reconoce que es útil. Dios está edificando algo, le está edificando carácter para otra vida. Aleluya. Bendito sea su maravilloso nombre. Amén. ¿Acaso usted no le ama a Él esta mañana? ¿Acaso no es Él bueno a usted? Suelte, ríndese, deja que Jesús tome el control. Inclinemos tu rostro. Padre, somos tan contentos de estar aquí reunidos una vez más en tu casa. Y gracias te damos por tu instrucción. Gracias por tu amor y tu misericordia y tu gracia. Gracias por tu sabiduría. Nos dijiste que si alguno de nosotros nos falte sabiduría, que lo pidamos. Y tú lo darías libremente. No nada más lo darías, sino que lo darías libremente. Sería sobreabundante. Tú eres la mera fuente de ello. No tenemos que ir a buscar expertos altamente pagados para preguntarles qué debemos hacer. Nada más le llevamos a ti, Señor. Tú eres un economista. Eres un historiano, eres un filósofo, eres un mecánico, eres un laborador, eres un cocinero. Eres un estudiante, eres todas estas cosas. Lo que sea que necesitemos en nuestro tiempo de necesidad, tú conoces el camino. Y conoces exactamente el camino que debemos de tomar. Y Señor, somos tan agradecidos de tener esa seguridad esta mañana que cuando soltamos no significa que no obtenemos ya más la manejadera. Pero cuando hacemos eso, nos damos cuenta que quizás haya consecuencias que vamos a enfrentar que no hubiéramos enfrentado si hubiéramos tomado de ello. Que ciertamente podemos soltar y de esperar que la experiencia nos enseñe sabiduría y no nos mira diferentemente. Y no nos sentimos golpeados y cuando estoy atrás del púlpito, no nos sentimos como que es un ataque o un golpear desde abajo. Aprendemos y gracias a Dios que aprendemos. Lo que aprendemos mayormente que todo, ¿por qué no solté más temprano? ¿Por qué no te confíe más temprano? Y yo quiero confiarte más. Y quiero depender en ti más. Todos los días quiero buscar tu liderazgo y tu guía. ¿Por qué? Yo sé que tendré el mejor día que podría tener posiblemente si estoy caminando en el camino que me estás guiando a caminar. Yo oro que tú animes a cada uno esta mañana, Señor, que tú bendigas y fortalezcas. Y que nos ayude, Señor, a encontrar el balance en estas cosas. Ayúdanos a reconocer que sí hay miedo, que hay buen miedo, y después hay algo que sobre vencerá a miedo que no es bueno. Somos tan agradecidos que hay un remedio, hay una cura Ahí, sabemos que el temor puede ser paralizante a veces. Pero hay una cura para ello esta mañana. Somos tan agradecidos por ello, Señor. Ahora, Padre, desde el púlpito de puerta de atrás queremos que decir que te confío y yo creo que tú tienes mi mejor interés en corazón. La vida que tú has planeado para mí, hay gozo inexplicable y lleno de gloria. No es malo, sino que es gozo, verdaderamente cumplimiento, verdaderamente felicidad. Los amigos que el diablo nos dice que tenemos que rendir, he leído aquí recientemente y todos lo hemos pasado. Leí recientemente donde alguien viene al reconocimiento que debido a una dirección en la cual ellos van, que son, entre comillas, los amigos ya no están con ellos. Pero ahí nos damos cuenta quiénes son nuestros amigos. No es la dirección que esta persona eligió ir que causó que estos otros no sean amigos. Es de que nunca eran amigos. Pero tú nos das, Señor, verdaderos amigos que se quedarán con nosotros cuando llegaremos a la tierra, cuando nos despedacemos, cuando hagamos errores y sufrimos consecuencias, nos das verdaderos amigos. Y ellos se quedan con nosotros cuando estamos en la montaña alta o en el valle o en los aprietos de la vida. Nos das verdaderos amigos. Primero que todo, tú eres el mejor amigo que hay. Y tú nunca nos dejarás ni nos desampararás. Y Señor, tú eres el gran ejemplo para el resto de nosotros. Y todos queremos ser como tú. Todos hacemos errores. Y tenemos que pedir perdón, todos. Tenemos que pedir unos por otros que nos perdonen, pero queremos ser ese tipo de amigo. Y por tu gracia, Señor, entre manos rendamos, más podemos ser ese tipo de amigo unos a otros. Un verdadero amigo que nos dirá cuando estamos yendo hacia una zanja y que no nos golpee hacia abajo, sino que en vez de ello insistir en ir a esa zanja, que está ahí para ayudarnos, para que salgamos de esa zanja. Y decir, adelante, mi hermano. Adelante, mi hermana. Ese es el verdadero amigo. Te amamos, Padre. Gracias te damos. Gracias por esta cura que tú nos has dado, este elemento que tú has puesto en nuestros corazones. Ese es el elemento de no temas. Somos tan agradecidos por ello esta mañana. Gracias por guiarnos en estas cosas, Señor. Que no sean nada más cosas que discutamos, que no sea educación, sino que cada uno sea una transformación en el corazón de cada uno. Bendice a cada uno. Ahora oramos. Te amamos, Padre, y gracias te damos. En el nombre de Jesucristo, el Señor, oramos. Amén. Y amén. ¿Cómo es ese canto? Hay un canto que está en mi cabeza.
Rinde.
¿Cuántos quieren hacer eso?
Give up.
Ríndate.
And let Jesus
y deja que Jesús tome el control. Amén.
Give
así
up.
Es, rindaos y deja que Jesús tome el control.
And let Jesus take over. Give up.
Así es. Ríndete y deja que Jesús tome el control.